Hola, hola, ¿cómo les va? Ojalá que hayan disfrutado de la Pocal, pero ahora nos metemos en otros temas del fútbol. Lo dije hace muchísimos años, estoy, me equivoqué, iba apurado, lo acepto. No soy como otros que se equivocan y tratan de desfigurar la realidad. Yo me equivoqué. Lo que no me equivoqué fue en la historia en sí y en el final de la historia. Hoy ya la MLS está metida entre las 10 mejores del mundo. Es más, voy a desafiar a la publicación que se dedica a esos análisis para decirle que se equivocan en el lugar que la están poniendo. ¿Qué pasa con Messi? Mañana Inter Miami frente a Monterrey. ¿Juega o no juega? Habló el Tata. ¿Qué nos dijo? Después les voy a decir lo que yo sé. Vamos a hablar un poco de fútbol con el que más sabe de fútbol, Marcelo Bielsa. Sí, hoy Marcelo Bielsa en Jorge Ramos y su banda. Y vamos a hablar de fútbol, de una cuestión que es constante en cualquier mesa redonda donde se hable de fútbol, en cualquier café, cantina, donde se hable de fútbol, el tema sale. ¿Qué es más importante, el jugador o el colectivo? Hoy Marcelo Bielsa nos da su punto de vista en esto. Y bueno, y no tenemos mucho más porque no hay mucho más tiempo. De por sí estamos entrando con 45 minutos en contra. Nos quedan 45 más o menos para... nos quedan una hora 15 para poder hacer lo que normalmente hacemos en 2 horas, ¿no? Así que bueno, el saludo a la banda Pereira del Valle de las Alas. ¿Cómo les va? ¿Cómo está Pereira?
Mi título sería: esta noche comienza la debacle de la MLS en CONCACAF.
No es un título, no es una opinión, es un deseo furtivo, es un deseo interno que usted tiene y que será secundado en esta mesa, y que será secundado.
No sé si será secundado o
no. Otra vez iremos a la pavada. Iremos a la pavada otra vez. Tendré que volver a explicar otra vez. Acá titulo yo aparte. Acá, mientras usted no tenga a Hernán Pereira y su banda, el que titulo soy yo. Bueno, señora, ¿cómo le va?
No sé si Messi esté confirmado. El que está confirmado soy yo. Estoy confirmado para el partido de mañana. Voy a estar ahí en la cancha. Moví todos los hilos que tenía que mover para que Carolina también esté presenciando al Inter Miami contra Rayados. Mañana Carolina y yo estaremos en la cancha presenciando el último partido del Inter Miami en la actual CONCACAF Champions Cup.
Yo estoy invitado por Inter Miami.
En la sala de su casa.
O sea que según tú no va a ir a Monterrey.
Inter Miami me invitó.
Según tú no va a ir a Monterrey,
Miami me invitó.
No, en casa, Caro, el último en casa.
Okay, a mí el Inter Miami me invitó, pero no voy a ir porque ocurre que nos jugamos un partidazo en la Sudamericana frente al Rayo Zuliano. Al Rayo Zuliano mañana.
Ojo, que la no le parta
no
un rayo. Rayo
Zuliano. Tampoco se burle, no es que todo el mundo.
Sí, que no nos parta un rayo.
¿Saben qué es Zuliano?
Es del Zuliano.
¿Saben, el Zulia? ¿Y saben por qué el rayo? Porque el rayo Catatumbo es el fenómeno que ocurre en este estado y es un fenómeno único en el mundo. Entonces, por eso se llama rayo zuliano. Es un buenísimo rayo que sale todo el día. Todas las noches hay un rayo ahí, todas las noches. Figúrense.
Eso. Mañana va a pasar un rayo por ahí y no va a ser el zuliano. Ah. Mañana va a pasar una ráfaga de fútbol por ahí, no va a ser el zuliano. Bueno.
Hubiésemos compartido el charter, River hoy debuta en Copa Libertadores también en Venezuela ante el Deportivo Táchira.
Por cierto, el equipo Richard Méndez. ¿Cómo gastan plata ustedes? Usted acusa a la América, nunca señala a River. El equipo que más compró en Argentina y el cuarto que más compró en Sudamérica. River, sí, pero acá viene y dice: el América gasta plata,
no viene
trae
a
jugadores
decir
para quitar
todo lo que vendió
al América.
¿Por qué no viene a decir todo lo que vendió? y lo que va a seguir vendiendo. No importa, porque River vende.
Sí. Bueno, señores, hoy...
Ya va que no me saludó. Yo también quiero decir que voy a ir Del Valle a Fort Lauderdale, que voy a tener la oportunidad. A ver, yo sí quiero ser muy específica en esto. No se sabe todavía si Messi va a jugar o no. Y si está Messi, maravilloso, ya usted me lo va a contar. Pero la gente tiene que entender que cuando va a un partido del Inter de Miami, puede ser que juegue Messi y puede ser que no juegue. O sea, eso es el fútbol. Hay gente que dice, no, me siento engañada porque he tratado de ir a ver al Inter de Miami y Messi no juega. Así es el fútbol. A pesar de que usted, señor o señora, o niño, o muchacho, muchacha, vaya porque le llama la atención Messi, usted va a ir a ver al Inter de Miami, al equipo claro, donde juega Suárez, donde juega Busquets, donde juega Gressel, donde hay un gran portero, y donde dirige el Tata Martino, y ojalá tenga la suerte de ver a Messi. Pero no me vengan a decir que se sienten engañados porque Messi no juega, porque si ustedes se sienten engañados es porque usted se dejó engañar. No, el fútbol es así, a veces las estrellas pueden jugar y a veces no, y hay que acostumbrarse.
¡Juega Luis Suárez! ¡Luis Suárez juega!
Bueno, la gran estrella, Exacto.
Carolina tiene toda la razón en eso, pero sí hay un pequeño paréntesis. Cuando el club sabe que un futbolista no va a jugar y no lo publica simple y sencillamente porque quieren aumentar el precio de las entradas, porque quieren que la gente vaya, eso tampoco se vale, que no es este caso. En esta ocasión, Messi no sabemos si va a jugar, está en duda, viene saliendo de una lesión. Pero la temporada pasada el equipo había viajado un viernes, ningún comunicado del club diciendo Messi no viajó a Atlanta, todo de manera hermética. ¿Para qué? Para jugar con esa familia, Caro, para jugar con el padre de familia que quiere llevar a su niño, no a ver al Inter Miami, Caro, a ver a Messi. Sí, y eso me parece que tampoco se vale.
Y aprendan
pero
a ver
esto
fútbol.
No es tenis. Esto no es tenis, que tú vas por una individualidad. La gente tiene que entender.
No. Messi es un jugador único.
Es verdad,
pongámonos serios. ¿Por qué en este programa ahora hablamos del Inter Miami?
Por Messi.
A ver, aunque hay aristas que Del Valle, para que Del Valle le asista la razón, yo digo esto. Si yo fuera Jorge Mas, bueno, no estaría acá, no les daría bola a ustedes, no los saludaría, porque tendría muchísima plata, pero ese no es el caso. Yo diría...
Bueno, la plata la tiene, pero...
A ver, yo quiero que los 20.000 asientos los compren, los ocupen los hinchas de Messi, o prefiero que los 20.000 asientos me los ocupen, o si son menos, pero priorizar a los hinchas del Inter Miami. Porque Messi, en un par de años, supongo yo, dejará de jugar. Por lo tanto, el estadio se va a vaciar. Lo que tiene que priorizar el Inter Miami, en este caso, es que vayan los verdaderos hinchas, no los hinchas de un jugador que van a ver a un jugador. Entonces, no sé cuáles ni cuántos.
Bueno, los que estaban antes de que Messi llegara.
Hay que buscar la base de aficionados para el largo alcance. ¿Me entiende? Ahora, a través de Messi se puede lograr aumentar esa base de aficionados. Es cierto, pero lo prioritario para el Inter Miami o para cualquier equipo que tenga estrellas es, de alguna manera, primero aumentar la base de aficionados del equipo y no de uno o dos jugadores, que es la tendencia que hay hoy en el mundo. Hoy la tendencia en el mundo es esa. Yo siempre digo esto, si un día Florentino Pérez decide hacer lo que debería hacer y dice, ¿saben qué? No voy a gastar más plata en estrellas. Voy a darle oportunidad a los jovencitos. Voy a empezar a hacer debutar, vamos a empezar a jugar con la cantera. ¿Cuántos quedarían en ese Santiago Bernabéu? ¿Cuántos? ¿Cuántos quedarían? Es más, Del Valle no iría nunca más.
Claro, semi vacío, de acuerdo. Siguen a la figura.
¿Por qué? Porque son hinchas de los jugadores, no son hinchas del equipo. Esa es la verdad.
Ay. ¿Qué comparación?
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Ramos, estoy de acuerdo. Solo comento algo. Claro, Miami y Estados Unidos, más que Miami y Estados Unidos, no existe un grupo de aficionados de fútbol que sean hinchas de equipos fuerte como pasa en otros países.
Están en el proceso
formando de a poco.
Están
en proceso.
Están en ello, exactamente.
Y encima se da una situación. Una cosa es Inter Miami con Messi y otra cosa es sin Messi. Sin Messi no le ganan a nadie, ¿eh? Ganan de vez en cuando algún partidito, pero muy poco.
Bueno, cuando Messi no dando la razón.
Y eso afecta. Perdón, porque todos quieren
Luis Suárez le alcanza igual para hacer goles. Bueno, Luis Suárez ha hecho muchos goles sin Messi.
Goles, pero
y lo sigue
pero
haciendo.
Que lo demuestre.
Los últimos
¿cómo
seis
que
puntos,
lo demuestre? Lo sigue haciendo, señora. En Gremio sí. Los hizo, ahora en el Inter Miami.
Bueno, ahora con el Inter de Miami.
Madrid, anteriormente en el Liverpool. ¿Qué me dice?
El fin de semana marcó uno Luis Suárez, pero se perdió tres increíbles. La semana anterior sin Messi se comieron cuatro en Nueva York. Y Jorge, por favor, no comete el error de poner al Real Madrid en esa comparación.
No, pero
absurda.
Digo el equipo,
cuando el
más glamoroso.
Empezó a jugar, cuando el fútbol se empezó a hacer un deporte popular, el Madrid ya ganaba. El Madrid ganó en
es
blanco
verdad,
y negro, a color, en alta definición,
pero
4K, no con otros equipos que nada más ganaron en blanco y negro.
El Madrid y otro, después el Madrid empezó con que tenía que tener a todos los mejores del mundo y que el equipo era la figura. O sea, y cambió el estilo. Y hoy, con redes sociales y la globalización, hoy el mundo se llenó de Del Valle, que siguen jugadores y no al equipo. Esa es la verdad.
Yo soy un misionero, un vanguardista.
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. El mariscal de campo Carson Wentz acordó un contrato por un año con los Kansas City Chiefs luego de volver a la agencia libre tras su separación de los Rams de Los Ángeles, con quienes había firmado tras la semana 10 de la temporada pasada, luego de pasar toda la primera mitad de campaña sin equipo. Wentz, de 31 años, inició el último partido de la campaña con los Rams, completando 17 de 24 pases para 163 yardas, dos anotaciones y una intercepción. Gran victoria de los Phoenix Suns 124-111 ante los New Orleans Pelicans. Devin Booker tuvo una noche fantástica, anotando 52 puntos, el quinto partido con mayor producción en su carrera, y con los primeros de estos 24 llegando tras solo 9 tiros de campo en el primer cuarto. Kevin Durant aportó 20 unidades y Jusuf Nurkić 19. Tras esta victoria, el equipo de Phoenix se posiciona a un juego de distancia de la sexta posición en los playoffs de la Conferencia Oeste. Se acerca el final de la temporada en las ligas de Europa y hay equipos que se plantean una reestructuración profunda tras los malos resultados. Tal es el caso del Ajax, que está pensando en Xavi Hernández como una gran opción para dirigir al equipo la próxima campaña, intentando saldar la deuda que tiene con su afición de las últimas temporadas que se han ido en blanco. El todavía técnico del Barcelona se ajusta a los parámetros que busca la institución. Sin embargo, aún no ha habido un acercamiento oficial. No se pierdan la peña de la Liga este viernes a las 2 p.m. del Este, 11 a.m. del Pacífico por ESPN Deportes e ESPN Plus. Esto fue SportsCenter Ahora.
En Italia, la Juventus se encamina a la final de la Copa Italia. En el partido de ida de semifinal le acaba de ganar a la Lazio por 2-0. Un triunfo importantísimo, sacando 2 goles de ventaja para ir al Olímpico de Roma. A ver, estábamos hablando recién y tengo que leer la noticia para que la gente entienda bien de qué y por qué la MLS ya está entre las 10 mejores ligas del mundo. El texto más o menos es así. La Major League Soccer continúa escalando puestos en la lista de las mejores ligas del mundo, en gran parte como mérito del éxito en la League's Cup. En agosto de 2023, la empresa británica de análisis deportivo Opta, que debe ser la más importante en el mundo, clasificó a la MLS el año pasado, como la 29ª liga más fuerte del mundo del fútbol. Para el otoño, o sea, en octubre del año pasado, la MLS redujo a la mitad de esa clasificación para llegar al 15º puesto del mundo. Ahora, cuando la Major League Soccer ingresa a su segunda temporada completa de su acuerdo con Apple TV sigue levantándose frente a la competencia. En marzo de 2024, Opta rankea a la MLS como la décima mejor liga del mundo. Quedan fuera del top 10 espacios importantes como la Superliga Suiza y la Eredivisie, o sea, la Liga de Holanda o Países Bajos, como llaman algunos. Opta calcula esta clasificación utilizando el sistema ELO, que hace todo lo posible para comparar equipos de diferentes divisiones. Según este ranking de Opta, a la Major League Soccer le ha ido lo suficientemente bien en la competencia transfronteriza, manteniendo el equilibrio en su propio terreno como para ascender en la clasificación. Eso incluye saltar la Liga MX de México, que ha dominado el ranking Opta durante algún tiempo. Ahora la Major League Soccer es la mejor liga valorada en América del Norte. Además, es la segunda liga mejor valorada fuera de Europa, con el Brasileirão superando a la MLS en el noveno puesto del ranking mundial. Ahora vendrán los argumentos para...
venta de humo.
Esto lo dice Opta, ¿eh? Es referencia en cuanto a este tipo de
cosas. ¿Cómo va a saltar del 29º lugar al 10º? 19 escalones, ¿por qué? Porque juega la League Cup.
Háblelo con el presidente de Opta, no lo hable conmigo. Usted no entiende cómo se usa el sistema.
La gente viene, está equivocada. Mis análisis de sus comentarios.
Está equivocada, Opta.
De la información que usted da, las noticias que usted da.
Algún día se iba a dar,
o sea, ¿cómo va a saltar
de la
19
cuenta en que la noticia llegara? Déjeme contar quiénes son las ligas.
Cuente.
La primera en el mundo es la Premier League. Por robo.
Está bien.
La segunda es la Liga Española. La tercera es la Serie A. La cuarta es la Bundesliga. La quinta es Ligue 1. Hasta ahí todo bien.
Francia, estamos bien.
La sexta es la belga. Belga, dije Pereira. La séptima es la portuguesa. La octava, la Superliga de Dinamarca. A mí me van a decir que la belga, la Superliga danesa, están por encima de la MLS y del Brasileirão. No tengan miedo de ser felices. Lleven América hacia arriba. A lo que voy es, esto demoró mucho en darse. Yo lo venía anunciando hace muchísimo tiempo. Hoy hay un comunicado oficial de la empresa de mayor relevancia que se dedica a estos menesteres, de hacer estas clasificaciones, donde claramente muestra, sin animarse a darle la verdadera posición, que sería la sexta, la sexta sería el Brasileirão y la séptima sería la MLS.
¿Y la Liga MX?
Yo no estoy de acuerdo. Ahí falta la MX también. La MX
ahora,
todavía
cuando dice
sigue
la
mejor,
mejor
que la MLS. La MX,
pregunto,
entiendan esto, la MX sigue siendo mejor que la MLS. Así, por un poquito así. Casi se toca.
Pero los tipos estos ineptos agarraron la Leagues Cup y como parámetro. Vamos a agarrar la Leagues Cup, que solamente se juega en Estados Unidos. La referencia es CONCACAF Champions League. Esta es la referencia. Donde metieron 10 equipos de la MLS y quedan 3. Y no me extrañaría que los 3 queden fuera en esta ronda. Ahora, primero, la Liga del Campeón del Mundo, ¿dónde está? La Liga del Campeón del Mundo. Qué liga espectacular, la Liga Argentina. Sí, hay que ponerla en el top 10, como mínimo.
A mí me gusta la Liga Argentina.
Mejor fútbol que la MLS.
Sí, ahora, a mí me gusta la Liga Argentina.
¿Qué está poniendo usted? ¿Los estadios? ¿La infraestructura? ¿El dinero?
No, está bien. Por eso no se puede competir. Acá ya se lo expliqué, es resultados.
¿Cuáles son los resultados conseguidos por la MLS? para tener como parámetro.
El presidente de Opta para ver qué fue.
¿Para qué trae esa noticia?
O sea, yo no se lo sé explicar, Pereira.
Entonces, ¿para qué trae esa noticia y pierde el tiempo 10 minutos leyendo una noticia que usted no sabe explicar?
Porque estoy ganando y tengo que apoyarme en algo. Y ahora tengo.
Primero, usted no está aquí nada. Porque dijo que va a estar entre las mejores 5 ligas del mundo. Y ahí viene décima. O sea.
Es imposible emitir un juicio de valor sobre la liga belga o la liga de Dinamarca, porque yo nunca he visto un partido de esas dos ligas, por lo cual ni siquiera puedo opinar si es mejor o peor que la MLS o si está al nivel de la MLS. Sería irresponsable de mi parte opinar sobre una liga que desconozco en su totalidad. Veo
una
esos
más
equipos
que haría.
Cuando compiten
una más que haría del Valle, una más que haría. Opino.
En una UEFA Europa League. Si el parámetro es estrictamente lo que pasa en la cancha, a la MLS todavía no le alcanza para estar en el top 10. Y entiendan, ese no es un comentario negativo, no va en detrimento de la MLS, una liga que sigue creciendo.
Pero si le regalan tickets, usted claro, va. Si le regalan tickets, ¿cómo va para mañana? Usted va.
Por supuesto, la MLS no me lo regaló, me lo regaló mi amigo, pero bueno. Si la MLS me regala, por supuesto que voy, porque es mi trabajo ir a la cancha, no como algunos que hablan de la MLS y ni siquiera conocen el estadio del Inter Miami. Mañana un partido importante contra Rayados de Monterrey,
quién,
y van a estar rascándose
quién,
el ombligo
quién,
en la sala de
y
su
dice
casa.
Alguno, si dice alguno, diga quién que no conoce el estadio del Inter Miami.
¡Jorge Ramos! ¡Jorge Ramos!
Está
¡ahí
mintiendo.
Está!
Usted está ahí mintiendo. Está. Yo he ido varias veces al estadio del Inter Miami, siempre invitado, la Liga, el Inter Miami, le estoy diciendo.
¿Usted fue al concierto de Becky G o de Karol G? ¿A eso fue al estadio del Inter Miami?
Me imagino a Ramos cantando Karol G.
Porque cambió el nombre, nadie fue.
La MLS ha sido en muchos aspectos, pero seamos serios, todavía no está el top 10. Hernán mencionaba la Liga de Argentina. Yo cuando veo a los equipos colombianos competir en Copa Libertadores, les veo más forma que los equipos de la MLS.
Sí,
la Liga Mexicana está.
¿Y usted mira Copa Libertadores? ¿Usted va a ver mañana Danubio con Rayo Zuliano?
No.
Eso es Sudamericana, no es Libertadores. Vía Táchira River.
Exactamente. Exactamente. A ver, Jorge, yo creo que no darle crédito a estas estadísticas o a este ranking no es despreciar la MLS. Yo creo que aquí todos entendemos lo que ha crecido la MLS, el esfuerzo que hacen, lo serios que son, lo bien que trabajan en mercadeo y los esfuerzos que están haciendo, pero no podemos perder las proporciones. El fútbol desde su forma nos habla claramente y todavía la MLS está a una buena distancia, por ejemplo, de la Liga MX. Estoy segurísima que de la Liga Argentina. Estoy segurísima que del fútbol brasileño no está a un escalón. Yo me metí en ese link, en esa noticia que usted leyó, dice cuál es el sistema que ellos usan para calcular. Y traté de entender lo que decían y no había sentido de nada. O sea, ellos dicen que ellos ponen 13.000 y pico del mundo, de 180 y pico países, que no es necesario para saber si el Al Nassr es mucho mejor que el Manchester United mirar el partido, sino que a través de su sistema ellos lo pueden lograr. No, usted perfectamente, que habla siempre de sensaciones, sabe que no se puede medir el fútbol de un país y de otro por numeritos, porque se metan ahí unos cómputos y que te va a decir que es una cosa y la otra. Hay que ver los partidos de fútbol para saber cuál es mejor.
Y cuando uno ve
lo de la MLS, evidentemente se da cuenta que todavía no está en ese nivel.
Carolina, esto es una prueba.
Yo le digo algo muy claro después de la pausa.
Y lo vi, y por suerte ya ahora le voy a explicar a la gente que la noticia existe como tal, pero yo quería ponerla sobre la mesa. Porque yo recuerdo que hace un año, cuando Opta dijo que la MLS era 29ª del mundo, Pereira y Del Valle se reían y decían, usted dijo que en 10 años iba a estar entre las mejores ligas del mundo. Y no analizaron nada de lo que ahora analizan y dicen. Pero ahora, como ya la MLS
se metió entre las 10
mejores del mundo,
ahora salen. ¿Pero cómo se puede crecer 19 puestos?
¿Se se dan cuenta, se dan cuenta.
Tuvo que poner plata para mejorar el ranking.
¿Cómo cambian? Son más falso que dólar amarillo. Son
más falso que dólar amarillo. Y hablé de esa noticia el año pasado, mentiroso.
Volvemos.
¿Cómo le miente a la gente?
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. A ver, la gran pregunta. Arrancamos el programa hablando de que la gente sigue más a Messi que al equipo. ¿Juega o no juega mañana Messi? Hoy habló el Tata Martino, o ayer de tarde habló el Tata Martino. Hoy de mañana. Sí. Después de la práctica. Y dijo hoy que hoy había entrenado con el resto del conjunto. Uh-huh. Pero que todavía faltaban 24 horas y que no sabía si iba a jugar o no. Una fuente me dice a mí que Messi ya está bien. Que Messi mañana juega. Cuando me lo dice, le digo, es titular, y me dijo, eso no te lo puedo decir, pero mañana juega. Después, sin dármelo como una información, me dice que él tiene entendido que mañana Messi va desde el arranque del partido. Eso es lo que yo puedo compartir.
¿Es la fuente que le adelantó que Martino venía al Inter Miami?
No. Es otra fuente.
Es lógico. Messi y el Inter saben lo importante de este partido. Si Messi no jugó los anteriores, porque no tienen la importancia que tiene este encuentro, lo cual no me extraña que mañana vaya a jugar. No me extraña que vaya a arrancar y ser titular Messi. Al punto que dijo también que Nico Freire mañana va a resolver si juega el central y si juega Messi. Krzysztof, el ucraniano, el central, queda descartado. O sea, ya lo descartó. Por lo tanto, seguramente mañana Messi va a jugar. Aparte, es un partido durísimo.
Redondo creo mañana. Que está fuera también, ¿no? Se lesionó. No,
Redondo tiene todavía para dos meses, mes y medio. Tiene muchas bajas Inter Miami, hay que decirlo. Sí. Tiene muchas bajas Inter Miami. Muchísimos lesionados. Pero lo cierto es que en esta serie, para tener alguna posibilidad de eliminar a Monterrey, Messi tiene que estar y estar muy bien. Tiene que jugar y muy bien para tener posibilidades.
Ni con Messi le debería de alcanzar.
Sí, con Messi se le va a complicar. Sin Messi...
Lo va a complicar a Monterrey, exacto.
El 13 de marzo salió Messi tocado en ese partido contra Nashville. En su momento se había dicho que una lesión de ese tipo es 3 semanas y lo único que ha hecho es descansar, es rehabilitarse. El fin de semana, a mí me dicen que ya estaba para jugar algunos minutos, pero que no valía la pena correr el riesgo. El Inter Miami tiene claro que la temporada de la MLS es larguísima, 34 partidos, da lo mismo clasificarse primero que séptimo. Al final de cuentas, en playoffs arranca un torneo distinto. Por eso la prioridad es descansar a Messi para que esté listo para el partido de mañana. Es trascendental. Sin Messi, 0 chances. Con Messi, 5% de posibilidades de que eliminen a Rayados. Le voy a dar el 5% por el respeto que tengo por Messi.
Con Messi, 5%, con Suárez asciende a un 15%. con Suárez.
Claramente hemos visto el Inter de Martino y el Inter de Messi. Ahí están los números, no es la opinión de José del Valle. Revisen los partidos desde que llegó Messi. Cuando juega el argentino es una cosa, cuando no juega Messi es otra.
A ver, yo también creo que va a jugar, porque sobre todo el Inter de Miami, más allá de lo que ustedes dicen, que la temporada es larga y todos creemos que se puede recuperar con el tiempo, al Inter de Miami le conviene ser noticia en estos momentos y de esa manera. O sea, yo creo que Messi está hecho para estos partidos. Si hay algo que tuvo ruido mediático fue la Leagues Cup. La gente no le interesa cómo la ganó, la gente no le interesa si hubo jugadas polémicas, si tuvieron que llegar al último minuto y marcaron un gol en el último minuto para irse a los penales y pasar a la final. La gente, la noticia que le da la vuelta al mundo es cuando Messi marca un gol y hace campeón al Inter de Miami. Y yo creo que el equipo, más allá que para mí va a ir al Mundial de Clubes quedando campeón o no quedando campeón de esta Conca Champions, seguramente va a ser el invitado de casa si no queda campeón de la Conca Champions, yo creo que le conviene tener a Messi para estos partidos. Es más fácil para ellos mantenerlo jugando ahora, después yendo a Monterrey, algunos minutos en la MLS, quedándole la continuidad en la MLS, que ya sabemos que es muy difícil. 36 años.
Bueno, de todas
acá
maneras,
lo cierto es que
amplio favorito Monterrey, amplio favorito. El dineral sí, claro. Que ha puesto
lo
Monterrey. Hoy hablaba el Tata Martino, ya lo dejo, y decía, para el Tata Martino la Liga MX está todavía por encima de la MLS. Y explicó
para
el porqué.
Para todos.
Sí, claro, para mí también. Explicó el porqué. Por eso lo de Opta me parece injusto que la Liga Mexicana no esté entre las 10 primeras. Explicó el porqué. Y el porqué es simplemente las limitaciones que hay en la MLS para la conformación de los equipos. Hoy se puede tener 2-3 jugadores clase A y después se tienen 20 de una clase B minus. Esa es la verdad. La diferencia a todos los niveles. Bueno, usted también lo dijo. A ver, saque
Martino para que usted venga acá.
Bueno, entonces, que es cuestión de tiempo, dijo Martino, que es cuestión de tiempo para que esto se revierta. Porque en la MLS los dueños saben que van a tener que liberar el límite salarial. En algún momento lo van. Y sí. Ahí se terminó. Ahí no va a haber más discusión ya. En México no hay límite salarial. Y hay 3-4 equipos con gran poder económico, que lógicamente, uno de ellos es Monterrey, Tigres, América, el mismo Cruz Azul, que hoy se habla que ahora pagaría, escuchen esto, 15 millones de dólares por Federico Viñas, que aparentemente, según Jesús Martínez Munguía, lo quieren desde Europa. Entonces, acá es un tema de plata. ¿Sabe por qué el Real Madrid le gana a River? ¿O Barcelona le gana a River?
Por
una cuestión de plata.
Pero no reduzcamos todo a eso. Hay una planificación.
Diferencia económica es tan grande.
Ya hubiese sido campeón de Champions por años consecutivos y no es así. Y tampoco podemos excusar a Martino. El equipo más caro de la MLS hoy es el Inter de Miami, con 91 punto y pico millones de dólares. Este equipo juega peor de lo
yo
que
no creo eso. Yo no creo eso, que sea el equipo más caro. No sé usted, y
yo
no voy a
sí.
poner en tela.
Bueno, según Transfermarkt que 91
no pagó por Messi, no pagó por Messi, no pagó por Suárez, no pagó
bueno,
por
Messi. Bueno, pero se cuenta en lo que vale el jugador en el mercado.
Según Transfermarkt. Seguramente, correcto. Sí. Aunque tampoco esos jugadores cuestan mucho hoy por las edades.
Exacto.
Yo quiero decir lo siguiente.
¿Cuánto?
A ver, bueno, en esto de MLS versus MX, yo lo simplifico en esto, porque usted trajo unos números a primera hora, primer segmento, números que no suman.
No,
los que trae
opta,
Mauricio Pedrosa, como los que trajo Mauricio Pedrosa en los partidos de fútbol, Números que no suman. A ver, acá es muy claro. Empezaron 10 equipos de la MLS en esta CONCACAF Champions Cup. 10. Quedan 3. Un Revolution con post...
Pero vea
pero
el tiempo de
posibilidades.
Juego. Del, Pereira, vea el momento de cuando arranca temporada.
¿Qué tiempo de juego?
Exacto, están
si
recién
llevan
empezando.
Cada uno jugando 6-7 partidos de la MLS más 6-7 partidos o 4 partidos
México,
de CONCACAF.
México viene desde junio del año pasado en Granado. Pereira.
Ramos. Por favor.
La MLS viene de 3 a 4 meses.
Hace un ratito usted nos acusaba de que nosotros nos acomodamos. Cuando usted viene y dice, oh, la MLS ganó la Leagues Cup. Bueno, en la Leagues Cup, literalmente, los equipos del fútbol mexicano estaban en plena pretemporada. No
es verdad,
tenían ritmo de fútbol.
Si se jugó solo en Estados Unidos.
¡Ah, convenenciero!
Es verdad, no es convenenciero. Pero yo no dije que por la Leagues Cup...
No, usted no, pero opta sí, la nota que usted vino a presumir al inicio del programa.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Recuerde eso para el día que yo ya no esté acá, que no falta mucho.
Hernán, sí, creo que Hernán quería decir algo, pero te dejo, Hernán, y luego te digo.
De equipos de México, 6 comenzaron el campeonato. 6, quedan 4. Chivas eliminado porque eliminó mexicano y Toluca porque, verdad, tropezó contra Herediano. Orlando jugó con Tigres y empataron 0-0 en Estados Unidos, que para aquí decían buen resultado, por cierto. Tigres como local le terminó metiendo 4. Pachuca vino acá, empató con Filadelfia 0-0. Fue a Pachuca, al Hidalgo, le metió 6. ¿Se dan cuenta la diferencia de jugar como local y como visitante? Y digo eso por la Leagues Cup. El palito para usted del Valle, por si no se pone el saco.
Una cosita, a mí me parece que de los equipos que le pudieron tocar al Inter de Miami, o sea, entre Tigres, América, Pachuca y Monterrey, le tocó el equipo que me parece que es menos confiable. Lo vimos ahora el fin de semana contra Chivas, más allá que jugó mejor, más allá que le expulsaron a Gerardo Arteaga al final del primer tiempo. Me parece que Monterrey es un equipo que tiene momentos muy altos y otros que no te hace absolutamente nada. Monterrey se ha cansado de perder cuando tenía que ganar. América me parece más fuerte, Tigres me parece más fuerte, Pachuca tiene mucho más volumen de juego y volumen de fútbol. Creo que de esos 4, al que le podría ganar el Inter de Miami es justamente a Monterrey. Ojalá y lo aproveche.
Por cierto, Jorge, déjeme reclamarle a usted como conductor del programa. Tengo que incluir a la producción en este reclamo. Es una vergüenza que hablemos del Inter Miami y no hablemos del América. El América es el máximo ganador en la historia de la CONCACAF. El América es el claro favorito para ganar el torneo. El América es el líder del fútbol mexicano. El América juega esta noche contra New England Revolution. El América quiere estar en el Mundial de Clubes porque el patrón ya le dijo a sus jugadores, muchachos, la prioridad es la CONCACAF Champions Cup. Hoy juega el América, un equipo de verdad, un equipo de fútbol con historia, con Protapia.
Contra el New England Revolution, un punto en la liga tiene el New England Revolution, el peor equipo de toda la conferencia del Este.
Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Tremendo desempeño del lanzador Ronald Blanco con los Astros de Houston frente a los Toronto Jays. No solamente guió a su equipo a su primera victoria de la temporada, sino que además lo hizo con un sin hits ni carreras. Blanco necesitó de 105 lanzamientos para lograr la hazaña que lo convierte en el 10º lanzador dominicano que completa un juego de esta índole. Además, se unió a la lista como 6º lanzador que más rápido logra tirar un no-hitter en las últimas 60 temporadas. Los Celtics de Boston continúan con su buena racha luego de vencer 118-104 a los Hornets de Charlotte. Jason Tatum consiguió 25 puntos y 10 rebotes. Sam Hauser contribuyó con 25 unidades y 7 triples, mientras que Kristaps Porzingis añadió 20 más para que el mejor equipo del Este gane 11 de sus últimos 13 encuentros y ya asegure su conferencia. Javier Aguirre ha conseguido alejar de la zona de descenso al Mallorca y meterlo en la final de la Copa del Rey. A pesar de esto, aún no tiene garantías con el club después del próximo verano que termina su contrato. Los directivos del equipo español han destacado al trabajo que ha hecho el vasco durante sus 2 años y medio dentro de la institución. Sin embargo, evitaron hablar de los planes a futuro para un técnico que llegó en un momento muy complejo y que podría darle su primer título desde hace más de 20 años. No se pierdan la Peña de la Liga este viernes a las 2 p.m. del Este, 11 a.m. del Pacífico por ESPN Deportes e ESPN Plus. Esto fue SportsCenter Ahora.
Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Atención, no sé si esto salió al aire, José del Valle decía algo recién, pero tengo entendido que el partido de Columbus Crew con Tigres corre riesgo de suspensión.
Porque... No, ya la CONCACAF mandó un comunicado, Jorge.
¿Ah, sí?
Hace 11 minutos acaban de mover la hora estipulada del partido. Inicialmente el partido iba a arrancar a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Ahora va a arrancar a las 8:30 de la noche, hora del este, pero van a continuar monitoreando la situación. En este momento la CONCACAF dice el partido se juega a las 8:30 de la noche, hora del este.
Está bien, pero hay que estar mirando, sí, porque no sé qué tanto puede cambiar, porque tengo entendido que a esa región de este país la podría azotar la tormenta más grande del año 2024. Es lo que estaban diciendo aquellos que
se va a arriesgar
se dedican
a
los
pronósticos, ¿no? ¿Y quién se va a arriesgar a ir? ¿Por qué?
O sea, esa... Sí, bueno, la gente en esos lugares a veces se arriesga, ¿no? Pero en estos momentos...
Dicen inundaciones, tornados y tormentas eléctricas se pueden dar. Bueno, no sé, yo no iría.
En estos momentos no estaría lloviendo. Hay 66 grados en estos momentos. No sé, va a haber que esperar a ver qué es lo que termina ocurriendo con ese partido. Hay que estar atentos. Entonces, gracias, José. Bueno... Estos son lindos temas, son atemporales, en cualquier momento se pueden abordar. Pero ayer hubo conferencia de prensa de Marcelo Bielsa en Uruguay, después de la gira de la selección, primera selección tetracampeona del mundo, por Europa, Países Bajos, y después en Francia frente a Costa de Marfil. Y bueno, fue abordado por los periodistas uruguayos y en una de las preguntas se puso sobre la mesa algo de que cualquiera que nos gusta el fútbol en algún momento la hemos discutido con amigos o no amigos, como Pereira y yo, Del Valle y yo, por ejemplo, no sé si alguna vez con la señora de las Alas, ¿de cuál es la importancia mayor en el fútbol? ¿Las individualidades o lo colectivo? Y antes de escuchar a Bielsa, les pregunto a ustedes, para que se vayan acostumbrando a programas donde le preguntan opiniones. ¿Qué opina usted, Pereira?
Sin duda que las individualidades. Por eso la mayoría de los equipos que ganan y que han ganado contaban con estupendos jugadores. Lo vemos a nivel selección y a nivel club, Real Madrid, Brasil, Argentina, Italia en su momento. O sea, jugadores potencian un equipo y con grandes figuras y con los mejores jugadores, más fácil ganar títulos. Por más que yo sé que es para un desglose mayor, pero bueno, para resumir en pocas palabras.
No hay una verdad absoluta. El sistema puede ser prioridad si usted dirige a una selección y si esa selección es potencia, porque ahí usted tiene un universo de futbolistas para escoger cuál puede desempeñar de mejor manera el rol que usted pretende. En un equipo, tiene que pasar por los futbolistas.
Pero no, yo me voy más a lo colectivo. Yo me voy más a lo colectivo. O sea, yo entiendo que no hay una sola respuesta, entiendo que los jugadores definen partidos, entiendo que la individualidad desequilibra, pero yo siempre me voy a ir por lo colectivo, siempre.
Sí, ¿por qué gana lo que tiene mejores jugadores entonces? Pero ¿cómo? ¿Por qué Real Madrid gana? ¿Por qué gana el Real Madrid?
El Real Madrid sí. Normalmente, el Real Madrid normalmente apuesta por las figuras y no por lo colectivo. Exacto. Pero a la vez no hay un equipo referencia en la historia del mundo del Real Madrid. Sí hay figuras referencias del Real Madrid.
Hernán pregunta por qué gana el Real Madrid eso en la Liga de España. ¿Por qué el Manchester City le pasó por encima al Real Madrid en las semifinales de la Champions del año pasado si el Real Madrid tiene mejores futbolistas?
Está bien.
¿Por qué Argentina le ganó la final a Francia si Francia línea por línea tenía más calidad salvo Messi?
Ok, porque tenía Messi y Argentina tenía muy buenos jugadores. Y
tenía pero no mejores.
Pero con el funcionamiento, el colectivo tenía que funcionar, claro.
Porque el City ha comprado. La verdad es que no compra la figurita.
Sí, pero no compra a los jugadores que compra el Real Madrid.
El Manchester City
la verdad,
ese tipo de jugadores. Y gana gracias a lo que hace su colectivo, que está hecho a la medida y por eso hablamos de individualidades. Pero si el Manchester City no funcionara como colectivo, como equipo, no jugará de la manera que lo hace. Es que son muy pocos los equipos, y me imagino que quiere ver ya a Bielsa, pero son muy pocos los equipos que tú digas que un jugador hace ese equipo. Hablábamos hace un ratito del caso del Inter de Miami con Messi. Yo diría que Maradona, con el Napoli, una muestra
pero
de
Carolina, pero sin ir más lejos, ¿cuáles son los protagonistas en la Liga MX? América, Tigres y Monterrey, los que gastan. ¿Qué tiene mayor cantidad de jugadores? País por país, lo mismo.
Si ¿cuáles son los protagonistas en Brasil? Si Jardine no los hiciera jugar bien, fuera un equipo de Solari.
Por supuesto que influye.
Hoy con Bielsa.
Influye el trabajo colectivo, pero más pese a las individualidades. Vaya con Bielsa.
Esta es la pregunta y esta es la respuesta de en lo que yo considero, junto con Guardiola, los dos mejores técnicos del mundo. Aquí está.
Quería consultarle en la construcción del equipo y del modelo que está buscando. ¿A qué le da prioridad? ¿A las características y el nivel de los jugadores como individualidad o al rol que se debe cumplir en cada puesto para lograr justamente el modelo que usted quiere? Gracias.
Claro, esa es una pregunta que vio que es muy frecuente esa pregunta, ¿no? Si yo le voy a contestar, en vez de contestar un lugar común que desplace la pregunta y vayamos a la próxima, le voy a decir lo que pienso. Un equipo que no tiene un modelo colectivo de juego difícilmente se convierta en un gran equipo. Los grandes equipos sin modelo colectivo están constituidos por un 70, 80, 90% de jugadores desequilibrantes. Y ahí está muy bien que el modelo esté en segundo lugar, porque los jugadores son tan buenos que ganan por sí mismos. Pero bueno, esa realidad es muy poco frecuente. El ensamble colectivo alrededor de una idea es propio del fútbol de esta época. Entonces, si usted no pone las individualidades al servicio del juego colectivo, de elevar el juego colectivo, es un error. Pero si usted a las individualidades que Uruguay las tiene le da un rol contrario a su naturaleza para que construyan el juego colectivo, también se equivoca. Es decir, si usted es un jugador que sabe hacer algunas cosas muy bien y esas cosas que hace muy bien no están vinculadas con las necesidades del juego colectivo y le dice no las haga porque el juego colectivo no las reclama, sería absurdo. Entonces termina produciéndose un punto de unión, tratar de que el juego colectivo se base en el aprovechamiento de los rasgos de los rasgos principales de los jugadores que conforman el equipo. Y todo esto es un juego de palabras, una elaboración teórica. Pero si estuviéramos después de almuerzo en el café, diríamos, mira, no hay los juegos, las ideas colectivas no son tan complejas como para que alguien que juega bien no pueda ser partícipe de ellas. Eso lo diría los que hace 30 años que ven fútbol y no son entrenadores y sacan conclusiones que son súper ciertas, la repito. Alguien que juega bien, no hay idea colectiva que no le dé lugar a alguien que sabe jugar. También digamos lo siguiente, que también es muy, muy importante. La idea colectiva hace que evolucione el juego de un equipo, pero lo único verdaderamente imprescindible para que un equipo juegue bien es que los jugadores sepan jugar.
Bueno, ahí está.
Hay que tener buenos jugadores.
Hay que tener buenos jugadores. El buen jugador contribuye a la idea colectiva. El mal jugador le va a costar muchísimo contribuir a la idea colectiva. Pero después está la otra parte. Hay equipos que lo que buscan son superestrellas y es claramente una prueba de que van dejando una idea colectiva por la función individual de cada jugador. Una de las cosas que yo no entiendo a Bielsa, y lo tengo que decir y ya los escucho a ustedes, es cuando él a un jugador le pide cosas, porque lo hace Bielsa, principalmente con los de afuera, que es un poco, y no solo Bielsa, prácticamente hoy todos los técnicos les piden cosas a los jugadores que complican para que hagan lo que mejor hacen, que es el uno contra uno, la individual, el desborde, la búsqueda del fondo, el centro atrás, porque lo mandan tanto a retroceder para que obstruyan la subida de laterales, carrileros o volantes. Y entonces ahí yo me confundo. Entonces, a ver, ¿dónde está la línea? El desgaste ese que hacen para atrás los limita cuando van hacia adelante. Esa es la verdad, porque al fin y al cabo la capacidad aeróbica que tiene el futbolista no cambia, no cambia. Y si usted lo desgasta yendo para atrás, que quede claro que si lo mejor que hace el futbolista es ir para adelante, cuando lo vaya a hacer, seguramente no lo hará tan bien como lo podría hacer si tuviera las piernas más frescas. Pero en líneas generales, él conjuga muy bien las cosas, ¿no? Él está más inclinado a la idea colectiva, pero hay que hacer una idea colectiva a través de la capacidad de las individualidades, fue lo que quiso decir.
Yo creo que históricamente lo hemos visto, perdón, Carol, Brasil ganó 5 Copas del Mundo, ¿y por qué las ganó?
Tenía buenos jugadores. Por los hombres.
Sí. Exactamente, claro. Yo no digo que lo colectivo no sirva, claro que sirve, por supuesto, hay que potenciar al jugador con una buena idea.
El City gana
colectiva
por ese lado. El City gana por ese lado,
pero el City hubiese
con muy buenos jugadores.
A ver, no, tiene una muy buena idea colectiva, pero ¿hubiese ganado con el plantel que recibió Guardiola cuando asumió? No.
Seguramente
él se dio
no,
la tarea de buscar jugadores, no. Buenos jugadores, algunos buenos, otros muy buenos, que pudiesen adaptarse a esa idea, que tengan las características que él buscaba. A ver, no quería la gran estrellita, para que no girara todo alrededor de la estrella. Pero tiene muy buenos futbolistas.
Sí. A ver, yo me voy... Me quiero ir porque aquí le preguntan específicamente por los roles, ¿verdad? Y específicamente a nivel de selección. No podemos comparar el trabajo de Bielsa, en este caso selección uruguaya, con lo que hace Guardiola, que va por chequera y va a dedo. O sea, él puede tener una idea en su cabeza de lo que quiere y puede buscar los jugadores que jueguen a lo que Pep Guardiola quiere. En el caso de Uruguay, no. En el caso de Uruguay es, tengo estas herramientas, hazlo jugar de una manera. Y yo entiendo cuando Bielsa dice que es más fácil, no lo dijo directamente, pero de alguna manera lo deja entre líneas, cuando él piensa que es mucho más fácil que un técnico tenga un plan de juego y le diga a los jugadores, jueguen a esto. Eso es mucho más fácil, porque si el jugador es bueno, te va a entender lo que tú quieres. Pero es mucho más laborioso, trabajoso y arriesgado incluso que tú empieces, bueno, ¿a qué juega Darwin Núñez? ¿Dónde juega mejor? ¿Qué se le da mejor? Bueno, Darwin, vas a hacer esto, esto, esto y esto. Ahora vienes tú, Pelistri. Te voy a dar... O sea, es mucho más laborioso analizar, ver, hablar, mirar cada juego de ese jugador y encontrarle su lugar en el equipo y que lo busque a decirle simplemente lo que tiene que hacer. Es más laborioso buscar adaptarlo. No sé si me explico, pero al final creo que puede tener mucho más mérito.
Una muy buena pregunta, pero si yo le hago esa pregunta a Bielsa es porque yo no he hecho mi trabajo. O sea, yo no necesito preguntarle a Bielsa para que me responda lo que ya todos sabemos. Si hablamos puntualmente de Bielsa, él prioriza el sistema. Batistuta Crespo en Argentina se siguen acordando de que tenía los dos goleadores de la Serie A, que en ese entonces no era la Serie A de hoy, era mucho más complicado marcar goles, pero Bielsa, de acuerdo a su librito, él siempre ha priorizado el sistema. ¿Por qué juega Cáceres, un defensor de la Liga MX en la Selección Nacional de Uruguay? Porque para el sistema de Bielsa le sirve lo que hizo contra Argentina saliendo a marcar a Messi. Fantástico. ¿Por qué juega Pelistri? Carolina mencionaba a Pelistri. En el Manchester United no la vio. Hoy está relegado en un equipo de medio pelo en España. Pero para Bielsa es un titular indiscutido. Eso valoro de Bielsa, que dentro de su sistema él encuentra las piezas que mejor le sirvan al libreto que él propone. Después hay muchísimas maneras de ganar. Se puede ganar teniendo grandes futbolistas, se puede ganar teniendo grandes equipos desde lo colectivo. No hay una verdad absoluta. Aquí hay que respetar el librito pero de cada José, uno. Pero en el caso de Bielsa, todos tenemos claro cuál era la respuesta.
Yo no me estoy burlando. Le pregunto, ¿por qué Guatemala nunca clasificó Mundial?
Porque no lo tomo como no burla. Yo, jugadores. A diferencia de muchos, no. Yo no me pongo la camiseta. Sí, por supuesto, perfecto, porque sí me gusta. No tiene buenos jugadores.
Exacto. Claro. Entonces digo, por más que alguien debe haber tenido alguna buena idea colectiva o trabajó como ninguno, sí. Si no hay jugadores no se puede. ¿Por qué México nunca fue campeón del mundo?
Pero si no hay jugadores no se puede, por supuesto. Eso se da por descontado. Usted mencionaba a Brasil, ¿no? Usted ponía a Brasil como ejemplo. ¿Por qué la Brasil del 94 gana el Mundial y no la Brasil de Zico de la década de los 80 que tenía más calidad?
Porque la Brasil del 82 se enfrentó con una Italia, que también tenía un Pablo Rossi espectacular, tenía buen equipo.
La Brasil del 94 enfrentó a la Italia de Baggio, de una Italia espectacular también en la final.
Sí, de acuerdo también. Está bien, pero hablamos de dos selecciones.
No hay una verdad absoluta, usted utiliza un parámetro,
a ver,
utiliza un ejemplo.
Qué mal le hizo ese campeonato del mundo a Brasil, Qué mal le hizo ese campeonato del mundo a Brasil.
Todo suma. Yo no digo que no tiene que ver el esquema defensor de Italia o el Catenaccio. Claro que todo suma, pero en general lo más importante pasa por el futbolista. No es que el otro no sirve.
Pero eso yo tampoco lo discuto.
Pero gracias a las ideas colectivas. Pero gracias a las ideas colectivas.
Muchas maneras de ganar.
Gracias a las ideas colectivas, Girona es tercero por encima del Atlético de Madrid. Grecia ganó
una
vez, aunque no nos
gustara,
en la final
de la rompe. Eurocopa. Pero contrató correctamente. Está bien que Girona tiene el plantel de otros equipos, tiene una muy buena idea. Sí. Pero Sabio desequilibra por izquierda de manera formidable. Por eso se va al Manchester City. Es un jugador brasileño con habilidad, con condiciones. Dobic, un tremendo goleador. O sea, hay muy buenos jugadores. Se van dos jugadores y Girona no sigue haciendo lo mismo.
Pero usted ayer en este programa, Hernán, nos dijo que le ve más posibilidades al Barcelona de eliminar al Paris Saint-Germain que al Real Madrid de eliminar al Manchester City. Línea por línea, el Real Madrid tiene mejores futbolistas que el Manchester City, pero usted ve claramente superior al equipo de Guardiola. ¿Por qué? Por lo colectivo. O sea, por eso le digo, usted puede tomar un ejemplo que aplica, puedo tomar otro ejemplo que no aplica. No hay una verdad absoluta, no nos vamos a
pero
poner de acuerdo.
City,
en el caso
el
puntual
City,
de Bielsa, el sistema por encima de las individualidades para Bielsa.
El City tiene a un goleador, el mejor goleador del mundo como Haaland. Sí. Y lo contrató a Haaland.
Sí.
O tiene a Kevin De Bruyne. Tiene estupendos jugadores también.
Por supuesto. O sea, no, pero ¿quién tiene mejores? Porque usted de arranca la premisa que ganan los que tienen mejores futbolistas. El City tiene grandísimos futbolistas, pero el Madrid tiene mejores jugadores.
Yo no estoy diciendo, es que hay una cosa, no estoy diciendo que siempre va a ganar el que tiene mejores jugadores, pero ante la elección,
Madrid,
jugadores o equipo, me quedo con jugadores.
Es para otro programa, es para otro programa. Pero yo creo que la base de equipo del Manchester City es mejor que la del Madrid, ¿sabe? Y analicemos rápidamente línea por línea. Rubén Díaz en el fondo, superior. Ederson. En el medio, Rodri hoy debe ser el mejor volante central del mundo. Lo que fue Casemiro en su momento.
Es el mejor.
De Bruyne, hoy es el mejor volante mixto que hay en el mundo. Y arriba, lo de Haaland. A eso le agregamos el momento extraordinario de Foden, que puede ser similar al de Vinicius. No estoy
pero
tan
si usted
claro.
Usted también decía que el Madrid tenía mejores futbolistas.
No, para mí es 50-50.
24 horas después cambió.
50-50. De eso estoy seguro. Él no tiene temor de ser feliz, pero yo quiero que sea más feliz todavía. Por lo tanto, le voy a contar que Pep Guardiola acaba de decir que el doctor del Manchester City le dijo que es muy difícil que Kyle Walker pueda estar disponible la semana que viene para enfrentar al Real Madrid. ¿Eh? O sea, va a llegar un poco debilitado el equipo de Guardiola.
Igual, claro, favorito el City. No cambia nada.
Bueno, pero...
Sí. Igual es favorito, sí, sí.
¿Alguien sabe qué pasa con Carlos Vela por ahí que dicen que se arregló con Monterrey?
No, Jorge, no ayer fue el día de los inocentes en Estados Unidos. Exacto. April Fool, por eso.
Y por eso
Carlos Vela va, pero ya se está convirtiendo, ¿no?, en un ex futbolista.
Exacto, correcto. Porque volver por después camino, le va a costar mucho, ¿eh?
Claro, ya el parate de la MLS es prolongado.
Vuelve.
Ya es prolongado.
Haz como yo, deja el dinero de lado y vuelve a jugar. Y vuelve a jugar, Carlos. Te queremos ver en una cancha.
Bueno, yo todavía quiero que siga los pasos.
Después del fútbol alemán, estaremos acá mañana de regreso.
Yo priorizo el dinero. Esto es por plata. Yo soy un profesional. Yo siempre iré
ya
con el mejor
postor. Ya sé. Al punto
pero
que está.
¿Para qué el dinero si no lo gasta?
Sí, exacto.
Lo gasto. Bueno, yo no soy como
hasta mañana,
compañeros que no toman vacaciones.
Si yo invito un café.
No tengan temor de ser felices. Buenas tardes.